Están estudiando en la Casa de Nariño si el presidente hace el anuncio el domingo en la noche en una...
No va a ser hoy, definitivamente.
No va a ser hoy. O el lunes en la mañana, que es cuando se vence el plazo. Pero ya hay varias cosas que le puedo decir. Efectivamente, el presidente Duque va a hacer algunas objeciones parciales, dejando a salvo en su intervención que la JEP se necesita, que no se opone a la Jurisdicción Especial para la Paz, pero con ciertas objeciones.
¿Cuántas objeciones?
8 artículos va a objetar el presidente de la República.
Ah, buen dato.
Sí. 8 artículos.
8 artículos.
De los 153 que tiene.
De los 153. De los 8 artículos, no todos son los 4 artículos que pedía el fiscal Néstor Humberto Martínez.
Pero están incluidos.
Hay 2 del doctor Néstor Humberto, incluidos los otros 6 los va a objetar el presidente de la República. No va a presentar el gobierno ningún proyecto de ley para enmendar la Jurisdicción Especial para la Paz, porque la tesis que tienen los abogados del presidente de la Casa de Nariño y sus asesores es que una vez objetados los 8 artículos, el Congreso debe estudiar esos 8 artículos objetados y no tocar el resto de la ley.
¿Y podría modificar esos 8 artículos?
Tendría que modificarlos. Tendría que modificarlos porque simple y llanamente... pues es lo que dice la ley, que ese es el trámite, y es que el Congreso tiene un plazo determinado para aprobar, modificar o
es decir,
simplemente
queda
sancionar.
En firme, quedan en firme todos los demás artículos.
Menos 8 artículos.
Menos 8 que los tiene que volver a estudiar el Congreso. Entonces.
Exactamente.
Serían 145 artículos que quedarían en firme.
Es correcto.
¿Es verdad?
Voy.
Felipe, ¿qué ha sido? Sí, va Héctor,
ocho,
aquí lo estoy escuchando.
8 objetados.
¿Qué ha sido, perdón, Ricardo, si hay 8 artículos objetados, parte del debate es si puede haber, Felipe, una objeción parcial. Esto se
pues
trataría...
El gobierno está convencido que sí, por eso el presidente va a objetar 8 artículos.
Es que estaba diciendo que iba porque quería precisar que no quedan en firme los demás artículos. La ley toda queda en babia, como se dice, porque así la objeción sea parcial, pues la ley no se sanciona. Y si llegase a, por ejemplo, aceptarse la objeción presidencial parcialmente, etcétera, pues solo hasta que termine ese proceso, en realidad los demás artículos van a quedar, van a entrar en vigencia.
Sí, por eso le preguntaba a Felipe si es la objeción parcial. Felipe, 8 artículos, me parece que el dato es bueno y es importante.
Sí.
Me informan aquí, Héctor, yo no sé si usted tiene el mismo dato, que en la reunión del presidente Duque ayer con senadores liberales les anunció lo mismo, les anunció las objeciones y les pidió aceptar las objeciones porque el debate se volverá a partir del momento en que se haga la anuncia.
Y ellos le anunciaron que la rechazarían, ¿no, Néstor?
Me imagino,
el presidente,
¿no?,
les anunció la objeción y los liberales les dijeron, no señor, no estamos de acuerdo. Pasó en la sesión en la reunión que hicieron con los senadores con los senadores y también con los de la Cámara.
Es que acuérdese.
Reuniones aparte de sí, Senado y Cámara de Bancada Liberal.
Acuérdese, y usted pues bien lo sabe, porque es profesor de esas materias, que el Congreso puede no aceptar las objeciones y el presidente del Congreso firma la ley, ¿no?
Ah, bueno, ese dato es importante. Si el presidente objeta y el Congreso insiste...
En mayoría, dice, no aceptamos las objeciones,
solo que en consecuencia...
El presidente del Congreso, Felipe, firma la ley.
¿Y usted ve a Ernesto Macías?
Hay un dato...
Comienza a ser...
Hay un dato procedimental.
No va a ser Ernesto Macías.
Es que la decisión
no la toma
Ernesto Macías, Ricardo. La decisión la toma el Congreso.
Claro, pero...
Él es un senador.
Pero hay un dato
voto,
procedimental que es interesante.
Cuyo voto es uno.
Que es que la mayoría la tienen que conseguir los que rechazan las objeciones. Es decir, que el gobierno no tiene que conseguir la mayoría para que le acepten las objeciones, sino los que se oponen a las objeciones tienen que conseguir la mayoría para rechazarlas. Y ese no es un dato menor porque el Congreso está muy dividido. Todo indicaría que en ese pulso va a ser por unos muy poquitos votos cualquiera de las dos tendencias que gane. Entonces, es, por ejemplo, si se van unos congresistas y no votan, esos en realidad se ponen a favor del gobierno porque son quienes piden rechazar las objeciones, son quienes tienen que conseguir la mayoría.
¿Y cuál va a ser el fin de la balanza? Porque las
lo
fuerzas
que
políticas,
pasa es que,
Héctor,
sí, tiene que haber una votación.
Básicamente, entre el Partido Centro Democrático y el Partido Conservador, que es el otro partido del gobierno, más los partidos pequeños tienen 40 y pico de votos. Necesitan 53 votos, 53 votos para rechazar las objeciones del presidente. para rechazar las objeciones del presidente. Así que tienen que armar la mayoría, el liberalismo, la U, que veo hoy. Mire, a la U más cerca del gobierno que el
¿Esto tiene que ir a Senado y a Cámara?
Ambas, claro que sí.
Al Congreso, bueno, claro.
En Cámara, no claro. Es tan fácil para el gobierno.
Seguramente, pero seguramente el trámite le será más favorable al gobierno. En Senado es cierto. No,
pero hacer mayoría, como dice Héctor, es muy difícil ahora para irse. No, ver, no les queda fácil.
Nicolás.
Es que las mayorías en el Congreso son circunstanciales, Néstor. Ya se acabó la idea de que existe la aplanadora de gobierno. Luego, como sucedió con la reforma tributaria, votaron unos que no representan las conformaciones de los partidos de acuerdo a la tablita que uno tiene de qué porcentaje es la sumatoria de la coalición y de la no coalición y de los independientes. No, aquí la verdad es que tendrá que haber una decisión. En ausencia de decisión, sí se cae la ley estatutaria de la JEP, como ha sucedido, por ejemplo, recientemente con una norma que buscaba que la reconexión de servicios públicos fuera por cuenta de la empresa y no de los usuarios cuando se presenta por no pago. Luego, la norma se tendrá que someter a votación, tendrá que incluirse en el orden del día, y el que gana, gana. Así de simple y de sencillo. Si se aceptan las objeciones, lo que sucede es que se remite otra vez el proyecto de ley para que el presidente la sancione sin los artículos objetados. Y si se rechazan, claro, lo que sucede es que se manda el proyecto completo para que el presidente la sancione, incluyendo los artículos objetados. Luego, la pregunta es, como bien lo mencionaban, ¿quién gana y dónde están las mayorías? Mm. Si quienes van a comprar la tesis del gobierno o si quienes se alejan de ella.
Con el dato,
pero mayoría, Nicolás, va a tener que haber.
Con el dato que está dando Felipe de que se avecinan 8 objeciones, con el dato de que el Congreso tendrá que estudiar esas 8 objeciones, quiere decir que la batalla será política y quiere decir que el Congreso, que ha estado tan dividido alrededor de este tema, se volverá a dividir y que va a ser batalla, claro, cuerpo a cuerpo, ¿no? Eso es botico por botico.
Exactamente.
Porque hay unas mayorías que usted ya puede predecir, pero aparece el volteado, aparece el que estaba aquí pero resultó allá. Y
el
ahí
Partido
es
Conservador, tengo aprendido ayer, que le pidió al presidente... El Partido Conservador, ya hablaron del Partido Liberal, pero tengo entendido que el Partido Conservador tiene la posición contraria y es acompañar al gobierno en la objeción a esos artículos. Así lo leí ayer en una fuente oficial del partido. Luego, si estamos haciendo cuentas, Partido Conservador, Centro Democrático y unos aliados seguramente... Sí. Tendrán una apuesta inicial que no es poca cosa para arrancar
por
en
eso,
el debate.
Por eso le digo, Nicolás, ahí ya, de esos que usted acaba de mencionar, mayorías, ya hay 40 y pico de votos con la posición del gobierno, ¿no? 40 y pico.
Ahora, así es.
Claro, pero digo, Néstor, más allá que ese tema de mayorías, pues evidentemente la discusión va a ser sobre los temas. Y pues bueno, Felipe ha dicho, van a objetar 8 artículos, pero hay que tener en cuenta que algunos de los temas con los que no está de acuerdo, pues el Centro Democrático, imagino que el presidente, son artículos que fueron excluidos por la Corte Constitucional del texto de la ley. Y que por esa razón el presidente no puede objetar, porque no puede decir, objeto este artículo que hoy, después del sedazo de la Corte Constitucional, ya no forma parte del texto de la ley.
Aurelio, señor.
Sí, ese es un punto clave, porque es que realmente quien hace la corrección de lo que aprobó el Congreso fue la Corte Constitucional. O sea, las objeciones que el presidente, eventualmente, las 8, que ya serían... 4 de Martínez Neira y 4 de Duque, las 8.
No, acaba
serían...
de decir Felipe, Aurelio, acaba de decir Felipe que el gobierno no va a aceptar las 4 del fiscal. De las 4, posiblemente 2 del fiscal.
8 de Martínez, 6, correcto.
8 en total.
8 de Martínez y 6 más. Entonces, esas son objeciones fundamentalmente a lo que la Corte Constitucional modificó de lo que llevó del Congreso. Recuerde que hay un punto que es clave. Aquel que dice, quien siga delinquiendo no perdería todos los beneficios, aprobó el Congreso. La Corte Constitucional dijo, todos no. Puede que el 95%, pero no todos. Eso es lo que dijo la Corte. Entonces, eso se va a objetar. Mire, Néstor, yo no sé por qué a mí me está sonando, o me volvió a sonar esta mañana, después de conocer esta noticia, la palabra trizas. Están volviendo trizas el acuerdo. Famosa premonición de Londoño. Sí, es que esto es crearle líos. Atacan a la JEP, dificultan la ley, cambian el tema del posconflicto en zonas de cultivos de hoja de coca. Bueno, esto se está volviendo, el gobierno se ha gastado, ya se va a estar gastando un año en las primeras trizas. Yo creo que el país
no, lo hay que tratarlo trizas,
con cuidado lo que está haciendo, es así.
Lo que vuelve trizas el acuerdo es que las consecuencias contempladas en él para quienes vuelven a delinquir no se apliquen. Eso sí que vuelve trizas el acuerdo.
Felipe, usted
que
está
dando... Porque lo que espera la gente es que la reinserción sea sincera.
Pero ¿por qué no oyen lo que yo les acabo de decir? Lo primero que yo les dije es, el presidente arrancará su elocución, sea domingo o sea lunes, diciendo, la JEP se necesita para el país, es indispensable y vamos a proteger a la JEP. El presidente no va a hacer
un saludo a la bandera
ni nada de esas cosas.
Pero eso es un saludo a la bandera, porque sí, claro, que bueno, uno va a esperar que va a decir
es
otra
que el
cosa.
El malabarismo no resulta pero creíble, decir, eso sí, es lo que
claro,
pasa, Felipe.
Es que la JEP es muy importante,
pero
es
¿qué
un
pasa,
pilar de la paz, ver, pero...
¿qué pasa? Héctor, ¿qué pasa? Ustedes han desmenuzado y han estudiado esos 8 artículos. ¿Qué pasa si el Congreso dice sí, aquí de los 8 que objetó el presidente... Digo hipotéticamente, el gobierno tiene razón y vamos a mejorar 6 o 4 o 3, lo que sea, de esos 8 artículos.
Bueno, para empezar, si los mejora, tiene que mandarlos a la Corte Constitucional. Es decir, es que aquí hay varias opciones. La Corte, el Congreso puede decir, objetado el artículo, lo retiro del texto, y entonces la ley queda sin ese artículo y acojo las objeciones del presidente, o lo reescribo. Para, digamos, para que la interpretación que parece inconveniente no se pueda dar o lo que fuera. Si ocurre eso segundo, el proyecto tiene que irse nuevamente a la Corte Constitucional para que revise su constitucionalidad, porque se trata de una ley estatutaria. Sí. Ese punto me parece que procedimentalmente es muy importante tenerlo en cuenta, y yo me imagino que el presidente lo ha considerado para hacer objeciones respecto de unos artículos cuya petición sea quítelos de ahí, sáquelos de ahí, que es mucho más fácil la decisión que volverlos
Héctor,
a escribir.
Pero mire, lo que yo sugiero, Néstor, lo que yo sugiero es que veamos cuáles son las objeciones. Porque es que no puede ser que estemos aquí confiados en la infalibilidad de los redactores de la ley de la JEP. Es que ya superaron a la del Papa, en donde todo aquello que está en la JEP es incorruptible e inmejorable. Y esa es la tesis de que cualquier cosa que sea distinta a lo que incorporaron ahí, nos vuelve trizas los acuerdos. ¿De cuándo acá el debate democrático se agotó en julio del 2018 cuando expidieron esa norma, Néstor? Porque yo sí quisiera ver cómo los argumentos del presidente Duque seguramente van a mejorar lo que ya existe. Y cómo es que se van a oponer, por ejemplo, a decir que el tema de los niños es irrelevante. ¿Acaso es irrelevante en un proceso de paz garantizar el derecho de los niños? Si es que acaso ese es uno de los artículos que termina
yo
siendo
creo,
objetado.
Yo creo que...
Néstor, entonces,
que
yo lo que creo, Néstor...
Niños debe ser...
Es que claro,
debe haber el otro tema...
Claro, es que lo que yo... Es que lo, claro, es que lo que yo creo que es que tenemos que tener la amplitud para entender que las cosas son perfectibles, todas, las del gobierno anterior y las que el próximo gobierno haga sobre los hechos de este y sobre las decisiones de este gobierno. Esa idea de que la paz y el debate alrededor del acuerdo con las FARC y las normas objeto del mismo son infalibles, no se pueden modificar ni tocar, pues es un absurdo político que además contrasta con el recorrido normal de la historia de los países. Luego, démosle chance al gobierno de que presente sus argumentos. Y si son mejores, pues mejor que lo haya hecho, Néstor. Si es mejor, ¿por qué habremos de oponernos de plano? En ausencia de información, en ausencia de argumentos. Es que ni siquiera saben los artículos objetados y ya están diciendo que se
volverá a hacer. Había una manera de hacerlo, Néstor, que era
solamente una cosa.
Sancionando la ley para darle la estabilidad básica al proceso de paz y a la JEP. Y presentar las objeciones en el Congreso. Eso habría sido lo más democrático. La estrategia está clara, es tratar de sacar las objeciones a voto limpio en el Congreso. Si no funciona, pues insistir con proyectos de ley. Pero se habrá logrado dejar a la JEP sin seguridad jurídica durante meses, o sea, tambaleando. Si pasa la objeción y la Corte las tumba, se gana más tiempo aún contra la JEP, porque pues el trámite de eso pasará del año posiblemente. Entonces la pregunta de fondo es, ¿qué quiere decir esto? ¿Es una decisión grande que pone en juego el proceso de paz o técnica, como dice Nicolás, que simplemente mejora
para
los pequeños cambios? Aparentemente son ajustes, pero en la práctica frena a la JEP. Esa es la realidad. Y si esta sigue adelante en contra de las objeciones, pues la van a terminar de deslegitimar, porque se va a decir que por qué está actuando si no tiene un piso jurídico. Eso es volver triste a los acuerdos. Pues si no lo es primo hermano.
Va a haber un terrible
choque. Esto se llama la estrategia con vaselina. Mire, de hacer triste los acuerdos.
Va a haber un terrible choque de trenes, porque le puedo anticipar que la JEP va a seguir funcionando con base en la sentencia de la Corte que el gobierno objetó.
Claro, claro.
No sobre la ley, sino sobre la sentencia de la Corte. Entonces, ¿cómo? Usted ve un choque de poderes entre el presidente de la República y la Justicia Especial de Paz.
No puede funcionar porque... sobre la ley no puede funcionar, porque si el presidente no la sanciona, pues nos quedamos sin ley.
Pero funciona, pero además, sobre la sentencia.
Claro, por supuesto, como lo está haciendo hoy, que le da incluso para la JEP, incluso le da un mucho mayor margen de maniobra no tener ley que tenerla. Pero pues los opositores, que hacen todo para tratar de obstaculizar el trabajo de la JEP, incluso cometen el error de creer que objetando la ley obstaculizan el trabajo de la JEP, y en realidad le dan un mayor margen de maniobra a los magistrados. Pero mire, Nicolás decía que no sabemos cuáles son. Yo sí quiero remitir a cuáles son las objeciones. Yo sí quiero remitir a Nicolás a una entrevista que tuvimos, ya no recuerdo si fue ayer o antier, con el director del Centro Democrático. Él dijo aquí cuáles eran los artículos de las objeciones del expresidente Uribe, y que incluso Nicolás y yo aplaudimos la declaración del presidente Uribe, porque él, por ejemplo, dijo que unas decisiones que ya había tomado la Corte Constitucional, pues aunque ellos no estaban de acuerdo, el presidente no podría objetarlas. Lo que está claro aquí, primero, es que el Centro Democrático, que es el partido de gobierno, pues es el que toma estas decisiones políticas importantes. Y segundo, entre otras cosas, porque el presidente, todo indicaba, lo que primero se dijo cuando finalmente se le envió la ley a la sanción, era que el presidente la iba a sancionar. Por la presión fue grande que no la resistió.
9:43 Pues me falta darles un dato, Nicolás.
Es que la presión
el presidente haga el anuncio, si es el domingo o si es el lunes en la mañana, que es el plazo, ¿no? Se vence el plazo para tomar la decisión si sanciona o no, va a lanzar un pacto nacional por la paz para evitar que pase esto que está pasando. Y es la división de si está haciendo trizas el acuerdo, a ver si ojalá fuera posible interpretar esto como una oportunidad para mejorar. Pues,
ojalá,
y para
funcione,
no,
porque la mesa anticorrupción se creó en la foto y no pasó mucho más. ¿Se acuerda de la foto cuando estuvieron en Palacio hasta Timochenko?
Me acuerdo, 8:44 Nicolás, la última.
No, simplemente, Néstor, yo esperaría a ver qué es lo que sale de la locución presidencial, y entendería que los colombianos tenemos la capacidad para entender que a buenos argumentos lo acompaña generalmente la opinión y seguramente el apoyo político, Néstor. Lo que le conviene al país no es defender posiciones por principio y en ausencia de argumentos, sino aquello que se presente es mejor, pues ojalá que lo objete y ojalá que el Congreso lo apruebe, para que Colombia tenga una mejor jurisdicción para la paz, que además necesita bastante ayuda y bastante legitimidad para tomar las decisiones que tiene que tomar, con la precariedad y con el déficit de legitimidad que tiene tan grande en este momento.